a meditar en la palabra de Dios. Y bueno, hermano, yo espero que usted se haya desayunado bien. Cuando un predicador comienza diciendo eso, asútese, hermano, yo. Que usted haya dormido bien anoche, que usted haya llegado bien descansado, con una mente alerta, despierta, porque hoy yo vengo como el escritor a los Hebreos, que dice que en un momento que él tenía mucho que decir y difícil de explicar. Bueno, en esa situación es que nos encontramos hoy. La realidad que este pasaje, estamos haciendo un estudio expositivo de la Epístola a los Colosenses, para los que nos ven por las redes, los que nos acompañan, y hoy entramos en el capítulo número 1, versículos 15 hasta el 23, y este es posiblemente el pasaje más grandioso de la palabra en lo que respecta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo no creo que tenga la capacidad de hacerle honor a lo que ese texto dice. Vamos a hacer lo posible, pero la verdad que es nos sentimos débiles e insuficientes de hablar de un texto como este. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23, dice así la Escritura. Él, hablando el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre bueno, Señor, en el principio tú creaste todas las cosas con la palabra de tu poder, y con esa misma palabra diste forma, diste orden a lo que habías creado. Señor, y nosotros sabemos, estamos conscientes que es esa misma palabra que tenemos en nuestras manos y en la cual vamos a meditar en esta mañana. Y te rogamos, Señor, te suplicamos que tú vuelvas a hacer aquella obra extraordinaria del principio en nuestros corazones. Señor, crea un corazón nuevo en nosotros, un corazón que te ame, un corazón que te valore, un corazón que viva para la gloria tuya. Ordena nuestros pensamientos y nuestros pasos con tu palabra en este día. Habla a cada uno conforme a su necesidad. Y te lo rogamos, Señor, en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado que las campañas políticas, por lo menos los últimos años en nuestro país, no tienen tanto que ver con la promoción de el candidato del partido que está promocionando, ¿verdad? La idea, la campaña no tiene tanto que decirte de qué tan bueno o cuáles son las capacidades del candidato que el partido promueve, sino que se tratan principalmente de decirte qué tan malo es el candidato del partido contrario. ¿Usted se ha dado cuenta que así que trabaja la política aquí? O sea, ellos no te dicen, mira, vota por este porque este es bueno, tiene esto, tiene lo otro. No te dicen, vota por este porque aquel es malo y tiene aquello. Pero ¿qué sucede? Los de aquel partido te hacen lo mismo y te dicen, no, pero aquel es peor. Y te sacan los trapitos también del otro candidato. Y al final, la opción que nos dejan a nosotros los votantes no es escoger el bueno, sino escoger el menos malo. Eso es lo que nos toca, tratar de ver si escogemos el menos malo de todo lo que se nos promueve. Bueno, cuando el apóstol Pablo fue a promover a Jesucristo y el cristianismo, él usó un enfoque completamente diferente. Si usted recuerda, si nos ha seguido en el estudio de esta epístola, usted sabe que la razón por la que Pablo escribe esta epístola a los colosenses es porque en la iglesia de Colosa estaba siendo asediada por una serie de creencias de salvación y como maneras adecuadas para el hombre poder acercarse a Dios y tener comunión con Dios y relacionarse con Dios. Y los colosenses, a pesar de que todavía no habían sucumbido ante esta creencia, sin embargo, estaban en peligro de asimilar muchas de las prácticas, muchas de las maneras de pensar de estas religiones, de estas filosofías y de estos sistemas de creencias. Así que Pablo le escribe esta carta principalmente para guardarlos de dejarse engañar, de dejarse seducir por esas creencias que habían alrededor de ellos. Y la primera estrategia, y de hecho la más importante de Pablo para guardarlos del error, es mostrarle la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. O para ponerlo en términos, en el término que Pablo usa en este pasaje, la preeminencia que Cristo tiene por encima de todas las cosas. Es decir, contrario, como le dije, a los políticos, en vez de Pablo comenzar a atacar esas creencias y religiones, lo cual de hecho él va a hacer, vamos a ver que en el capítulo 2 él dedica toda una sección a hablar de cuál era el problema, dónde está la deficiencia de esos sistemas religiosos. Él va a hablar de eso, pero él no comienza por allí. Él comienza mostrando que el cristianismo es superior a toda creencia, a todas las religiones que el mundo promueve, por la sencilla razón de que tiene un Señor, un autor y fundador de nuestra fe, que es superior a todas las cosas. Esa es la manera como él aborda ese asunto, y nosotros podemos verlo en el versículo 18 de nuestro pasaje. Allí está resumida toda la idea del párrafo que leímos al final de ese versículo 18, si usted mira conmigo, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y agárrelo aquí, este es el resumen de todo el texto, de todo lo que vamos a hablar, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es superior, es más grandioso que todo y todas las cosas que puedan existir. Por lo tanto, no necesitamos más que a Jesucristo. Recuerde que ese es el tema central de esta carta. Estamos completos en Jesucristo porque Jesucristo está por encima, es superior a todas las cosas. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar, esa supremacía, esa preeminencia que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre todo y todos. Y eso lo hace de al menos cinco maneras. Vamos a comenzar a ver el texto, y si usted mira, lo primero que él nos muestra es que nosotros vemos la supremacía o la preeminencia de Cristo en relación con su persona. Dice el versículo 15, hablando de Jesucristo el Hijo, si usted lo ve desde más arriba, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Eso es lo primero que él nos dice para hablar de la preeminencia de Cristo. Cristo es superior a todo por la sencilla razón de que él es la imagen del Dios invisible. Ahora, para nosotros entender por qué Pablo está usando esta palabra, de hecho, una de las dificultades que tiene el pasaje que tenemos que entender es que en su forma original esto es una especie de poesía o cántico. Los estudiosos en lengua original entienden que la manera como está escrito es poesía. Usted sabe cómo son las poesías, que te dicen mucho con muy pocas palabras y a veces difícil de entender. Cuando Pablo habla aquí de que Cristo es la imagen del Dios invisible, él lo está haciendo por una de las herejías o de las falsas enseñanzas que se estaban diciendo allí en Colosa. Recuerde que el sistema en general que asediaba la iglesia de Colosa es lo que más tarde viene a conocerse como el gnosticismo. ¿Y qué enseñaba el gnosticismo? Bueno, que Dios, había una fuerte influencia griega, específicamente platónica, hablamos de eso en el mensaje de introducción. Platón enseñó que la materia es mala, esencialmente mala, el espíritu es esencialmente bueno. De hecho, para él el alma espiritual estaba atrapada en la cárcel del cuerpo material y lo que deseaba liberarse de ella. Y en ese sentido, esta filosofía entendía que Dios, siendo espíritu completamente bueno, no podía tener contacto con la materia física. Por lo tanto, Dios no puede haber creado el mundo directamente. ¿Cómo viene a ser el mundo físico, la realidad física? Bueno, Dios hizo una serie de emanaciones de él, que es lo que ellos llaman eones. Si alguien conoce el gnosticismo, esa es la misma terminología que todavía usan. Es como que Dios se dividió en mini diositos, vamos a ponerlo así. Si usted llegó a ver Goku, ¿quiénes vieron Goku? Eso es parte de la cultura de la niñez dominicana, haber visto Goku. Entonces en Goku, yo no sé si usted se acuerda que en una Majin Buu se volvió grande, grande y después se rompió en muchos pedacitos. Bueno, básicamente eso es lo que ellos proponen. Dios se rompió en pedacitos y de esos pedacitos de Dios, que eran estas emanaciones, estos eones, entonces se volvieron como un mini diosito que tenían parte de la naturaleza de Dios, pero ya no eran el Dios supremo sobre todas las cosas. Pero a la vez de esos eones fueron saliendo otros eones, otras emanaciones. O sea, se fue goteando, ¿usted entiende? Dios fue goteando cada vez una gota más lejos y más lejos. Y dentro de ese proceso pasaba que se iba perdiendo la divinidad. ¿Usted está entendiendo esto, verdad? Es como cuando usted agarra una copia y usted le saca una copia de una copia, de una copia, de una copia. ¿Qué suele pasar? Que se va perdiendo la calidad de la imagen. Bueno, eso era lo que pasaba, esa es la propuesta. Dios fue tirando emanaciones y una emanación y otra emanación y otra emanación y cada vez se iba perdiendo algo de la divinidad hasta que llegó una emanación que ya estaba tan distante de Dios en lo espiritual que esa fue la que creó todo el mundo y todo lo físico y todo el universo físico. Pero como usted sabe, ese proceso no terminó ahí, sino que siguieron emanaciones. Y a partir de esas emanaciones, entonces comenzaron a salir emanaciones que ya estaban tan distantes de Dios que eran malas. Y en todo ese proceso ellos proponían es que vienen los ángeles. Los ángeles son emanaciones de Dios. Y los demonios fue cuando ya cambió para el otro bando, tú ves, cuando ya empezaron a salir negativos las copias, entonces esos son los demonios. Y si todo eso, hermano, le suena como un gran disparate, es porque lo es, ¿eh? Usted está consciente que es un disparatazo. Pero, ¿cuál era la idea? Lo que proponían en este sistema era que Cristo era simplemente una más de esas emanaciones. Cristo era uno en esa escalera de eones, de emanaciones de Dios, posiblemente, decían ellos, la primera, la más grande, pero al final era simplemente eso, una emanación de Dios, un diosito era lo que era, un mini Dios. Entonces, en esa misma escalera que estaban los ángeles, por eso vamos a ver más adelante que Pablo habla de cómo ellos hablaban de la adoración a los ángeles, porque para llegar a Dios tú tenías que ir a través de toda esa escalera, a través de los ángeles, a través del Señor Jesucristo, y entonces llegabas a Dios. Y lo que Pablo quiere dejar claro aquí, mi hermano, y es el punto al que quiero llegar, es que Cristo no es un mini Dios. Cristo no es una emanación de Dios, Cristo no es un pedacito de Dios. Dios no se está decacarando como el que tiene psoriasis o se borrea y le sale una cacarita, no. Cristo es Dios, eso es lo que le está diciendo. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Él no es una parte de Dios, Él es Dios manifestado de tal forma que el hombre lo pueda ver. Ese es el asunto cuando Él dice allí que Él es la imagen del Dios invisible. El autor William Barclay, comentarista de todo el Nuevo Testamento y estudioso de lenguajes originales, así como Lightfoot, nos dicen que la palabra imagen allí tiene la idea de manifestación. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Y quiero tomarme unos minutos para hablar sobre esa realidad y cómo encaja Cristo en esa revelación de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios en su esencia, siendo espíritu, es imposible de ser visto por los hombres. Tenemos textos, por ejemplo, como 1 Timoteo 1:17, donde dice la palabra, hablando de Dios, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en 1 Timoteo 6:16, hablando de Dios, lo describe con estas palabras: el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La idea es que Dios no puede ser visto, no puede ser percibido por el ojo humano, ni siquiera con toda la tecnología que el hombre se inventa. Ese es el problema. que cuando el hombre creó los grandes telescopios y comenzó a mirar para afuera, él pensaba que de alguna manera él iba a poder ver a Dios y enfocarlo allá y tirarse un selfie con él, posiblemente, no sé lo que ellos pensaban, o a través de los microscopios, o a través de algún aparato como los cazafantasmas que iban midiendo, de que mira, por aquí están los fantasmas. El hombre pensaba que iba a poder encontrar a Dios de esa manera, pero Dios no hay manera de que pueda ser percibido de esa manera. Él habita en luz inaccesible, no puede ser visto por los hombres. Sin embargo, el hecho de que Dios no pueda ser visto ni percibido de esa manera no significa que Dios esté escondido del hombre. Dios se ha revelado a los seres humanos. Eso es lo que conocemos en teología como la doctrina de la revelación. Y Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. La manera más esencial, más clara, más o más sencilla como Dios se ha dado a conocer al hombre es por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Eso es lo que se llama la revelación general. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por siendo entendida por medio de las cosas hechas. Oiga como lo dice el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es esto? Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, lo hizo de tal manera que nosotros a través de la creación podamos conocer algo de Dios, podamos saber cómo Él es en cierta medida. Otra vez, ese es el problema de los seres humanos, que no vemos la creación de manera doxológica, que está ahí para enseñarnos a Dios, sino de manera antropológica, ponemos al hombre en el centro. Y fue el problema cuando el hombre pudo ver el universo con los grandes telescopios, vio que el universo se extendía hasta allá, que él ni veía hasta dónde. Millones de kilómetros de años luz, eso es son números, hermano, que yo ni lo entiendo cuando tú hablas de años, de qué sé yo, cuántos millones de años luz. Es una cosa increíble la cifra que le tiran, hasta dónde el hombre ha podido ver el universo, pero no es que encontró una pared y dijo hasta ahí es que llegue, es que hasta ahí es que ha podido ver. Él no sabe para dónde llega, para allá. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó el hombre? Que tiene al hombre en el centro en vez de a Dios. Bueno, si este universo es tan grande, tiene que haber vida en otro lado. Porque si no, literalmente, así que te lo dicen, sería un desperdicio de espacio. Todo esto tan grande y solo nosotros aquí, no puede ser. Tiene que haber vida en otro lado. ¿Usted sabe dónde que está el problema de ese análisis? ¿Por qué llega a la mala conclusión? Porque está poniendo la criatura en el centro. ¿Por qué el universo es inmenso? ¿Por qué Dios lo hizo asombrosamente inmenso? ¿Para qué Dios creó el universo? Para que sepan cómo Él es. La conclusión correcta, cuando el hombre miró para allá y vio que no le veía el fin a esto, fue decir, wow, Dios sí es grande, compadre. Porque a eso era que nos apunta este universo inmenso, a la inmensidad de Dios, al Dios infinito, asombroso que tenemos. Pero Dios no solamente se reveló a través de la creación, porque Dios es un ser personal y la creación, por mucho que nos diga de Dios, es una revelación impersonal. Dios entonces, queriendo revelarse de una manera más cercana, se comunicó directamente con el hombre y cogió hombres, instrumentos escogidos en la historia para hacer sus canales de revelación, que fueron los profetas de antaño. Dios habló con los hombres utilizando hombres para que hablaran en el lenguaje de los hombres. Y esos hombres a su vez nos dejaron por escrita el mensaje de Dios en la Biblia, la palabra de Dios. De ahí que la Biblia viene a ser una mayor revelación de Dios con la naturaleza. La Biblia es, con relación a la naturaleza, como conocer un artista por un cuadro. ¿Qué tú piensas de ese artista por lo que tú ves en ese cuadro? Bueno, tú puedes llegar a alguna conclusión. El tipo es de esta manera, tiene una personalidad de este tipo. Pero es muy diferente yo analizar un cuadro que yo recibir una carta del artista. El artista me está hablando ya en persona. Eso vino a ser la Biblia. Dios hablándonos, Dios comunicándose de manera directa con el hombre. Pero todavía, y esto es lo asombroso, ese Dios increíble, queriendo estar más cerca, queriendo manifestarse de una manera más clara a los hombres, hizo lo asombroso y tomó la forma de uno de nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres para que nosotros conociéramos cómo Él es y lo viéramos de cerca y los hombres pudieran palparlo y pudieran hablar con Él en persona. Y ese Dios manifestado de esa forma que el hombre ahora podía verlo, podía tocarlo, podía palparlo, podía abrazarlo, ese es lo que Pablo nos está diciendo en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Cristo se veía como un hombre normal. Y mi hermano, ¿usted entiende eso? Que Cristo se veía como un hombre normal. Porque nos han puesto, vemos la foto, ¿verdad?, de los Jesucristos que hay en los cuadros. Y siempre tiene como un aura que le brilla aquí. Y en los muñequitos y la película lo ponen casi flotando en el aire, así como con este aire él camina. No, él era un hombre normal. Por eso es que cuando Judas lo fue a entregar, él nos dijo, vamos ahí al huerto este, y al que ustedes vean que brille, ese agárrenlo. Fue así que él le dijo. No, ¿cómo él tuvo que identificárselo? Yo voy a ir, le voy a dar un beso para que ustedes sepan quién es. Porque viéndolo entre una multitud, tú no podías ver que era Dios que estaba allí. Sin embargo, eso es lo asombroso que Pablo nos está diciendo. Cristo es ese Dios grandioso, asombroso, sublime que creó todas las cosas. Sin embargo, en la imagen de un ser humano, de una manera visible, asequible a los hombres. Y como siempre digo, mis amados, ¿usted sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que cuando Dios se puso así de cercano a nosotros, y Dios se puso al nivel donde los hombres podían tocarlo, y podían palparlo, y podían abrazarlo, ¿qué hizo el hombre con Dios? Le dio bofetadas, le dio trompadas, le dio palos, le enterró una corona de espinas y lo clavó en una cruz. Eso hizo el hombre con Dios cuando Dios se puso en las manos del hombre. Y así tú me quieres vender que el hombre es bueno. El hombre es bueno. Tú, esencialmente, él es bueno. Bueno, bueno para que nos manden para el infierno. Para eso que somos buenos los hombres. La naturaleza del hombre es corrupta. Pero Dios se hizo asequible a nosotros. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo es supremo por encima de todas las cosas. Sí, ese hombre que vivió hace 2000 años está por encima de todos los hombres y de todas las cosas por cuanto Él es Dios. Así que Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿y por qué ustedes creen que van a necesitar otra cosa para llegar a Dios cuando ustedes tienen a Cristo, que es Dios? Si tú tienes a Cristo, no necesitas nada para llegar a Dios. Él es Dios. Tú tienes a Dios porque tienes a Jesucristo. Y es lo mismo que yo pudiera decirte a ti, mi amigo, ¿por qué tú vas a acercarte a Dios a través de otra persona? ¿Por qué te vas a acercar a Dios a través de María? ¿Por qué te vas a acercar a Dios a través de Mahoma? ¿Por qué te vas a acercar a Dios a través de Buda? Cuando tú puedes tener acceso directo a Dios en Jesucristo, que es Dios encarnado. Cristo es lo más grande que existe, pero no solamente eso, si volvemos al texto, el apóstol Pablo no solamente nos muestra la preeminencia de Cristo con relación a su persona, Él es Dios manifestado de manera visible, Él nos deja ver la preeminencia de Cristo con relación a la creación. Mire versículo 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, agarre aquí, esta frasecita es peligrosa, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y esa expresión, el primogénito de toda creación, ha dado muchos dolores de cabeza en la historia. Ese es el versículo favorito de todos los sistemas religiosos de teología arriana. ¿Qué es eso, pastor arriano? Bueno, Arrio fue un monje que fue el primero en la historia que propuso y enseñó que Jesucristo era un ser creado. Él fue el primer, llamándose cristiano, que hizo eso, que propuso que Cristo era una criatura. Era el primer ser creado. Y por lo tanto, ¿verdad?, era más grande que todo lo demás, pero era precisamente una especie de semidios. No iba muy diferente a lo que proponían los gnósticos. Y él se basó en este pasaje, y este pasaje es usado por muchos sistemas. Han habido muchos grupos religiosos después de Arrio, que fue inmediatamente condenado como hereje y excomulgado de la iglesia por negar la deidad de Cristo. Pero a través de la historia han habido muchos grupos arrianos, los socinianos, los unitarios. ¿Y cuál es el más común hoy? El que usted conoce, el que le toca la puerta con una mochilita y una corbata. ¿Cuáles? Los testigos de Jehová. Son un grupo arriano. Ellos creen que están sacando algo nuevo. Eso hace tiempo que la iglesia lo condenó como herejía. El hecho de enseñar que Jesucristo era una criatura. Pero ellos usan este pasaje. Le encanta este texto y te dicen, pero míralo ahí. Hacen lo que siempre hacen, recortar los pasajes y te dicen, ahí dice, el primogénito de toda creación. Eso quiere decir la primera cosa creada. Y si bien es cierto que la palabra primogénito puede usarse y se usa en ocasiones en la Biblia para hablar del primero en una secuencia, sin embargo, la palabra primogénito en la Biblia también se usa, y se lo voy a enseñar con mucha frecuencia, no en un sentido cronológico, sino de estatus o posición. El primogénito es el que está por encima, el señor, el dueño, el que tiene la autoridad, el que tiene el rasgo de la escritura. Por ejemplo, usted conoce la historia de Jacob y Esaú. ¿Quién nació primero, Esaú o Jacob? Esaú. Esaú era el primogénito en cuanto a cronología. Sin embargo, a la hora de darle la bendición del primogénito, ¿a quién se la dieron? A Jacob. ¿Y qué es lo que significa? ¿Que cambiaron el acta de nacimiento y le pusieron la fecha contraria? No, que lo declararon por encima, que lo declararon mayor, que lo declararon el heredero, el dueño, el jefe de la casa de su papá, y tu hermano va a ser su siervo. Eso es lo que significaba que le dieron la primogenitura. Lo pusieron como jefe de la casa de su padre. Eso es lo que implica en ese contexto, pero también lo vemos en otros pasajes. En Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, Dios hablándole a Faraón de que dejara ir a la nación de Israel, le llama a la nación de Israel mi primogénito. Y yo le pregunto, ¿fue la nación de Israel la primera nación que Dios creó? Claro que no. ¿Por qué Israel era el primogénito de Dios? Porque fue la nación que Dios escogió para exaltar por encima de las demás. Otra vez, la palabra primogénito allí tiene que ver con rango, posición, no cronología. Nuevamente, nosotros vemos eso en el Salmo 89, versículo 27, hablando de David ahora. David, de hecho, como un tipo del Mesías, en el Salmo 89, versículo 27, dice, yo también le pondré por primogénito. Y agarre la definición de primogénito, ahí sigue clarita, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿En qué sentido David va a ser el primogénito? ¿El primer rey de la tierra? No, el que yo voy a poner por encima, al que le voy a dar la autoridad, al que le voy a dar todo dominio. Es a David, eso es lo que el Señor está diciendo. Así que la palabra primogénito, con frecuencia en la Biblia, se usa para hablar de rango, para hablar de autoridad, para hablar de señorío. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo la usa en Colosenses, cuando él dice que Cristo es el primogénito de toda creación, lo que quiere decir que es el Señor, el dueño, el heredero, el amo, en lo que usted quiera, el matatán, el bichán, como usted lo quiera llamar, de todo lo que existe y ha sido creado. Eso es lo que él está diciendo. Y eso nosotros lo sabemos por varias razones. Una, si acaba de hablarnos de la deidad de Cristo, él no va a acabar de decir que es Dios manifestado de manera visible, para inmediatamente en el mismo versículo ponerlo a nivel de criatura. Pero todavía más, si usted viene conmigo y vaya en su Biblia, me interesa que lo vea, Hebreos capítulo número 1, Epístola a los Hebreos capítulo 1, los versículos 1 al 3, nosotros tenemos exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, está dicho en orden diferente, pero exactamente lo mismo en la Epístola a los Hebreos, y en ese contexto está más claro lo que significa el heredero. Fíjese que la misma cosa que vamos a ver en Colosenses, que Cristo es Dios, que tiene la imagen de Dios, que es el Redentor, que es el Creador de todo, lo vamos a ver aquí, y aquí está con otra expresión lo que significa el primogénito. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, lo que le dije, Dios revelándose a través de hombres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, este es el homólogo de primogénito allí, a quien constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y fíjese, si usted no lo ve ahí, compárelo después en su casa, Colosenses y esto, está diciendo exactamente lo mismo, pero la palabra, la expresión, el primogénito de toda creación, aquí es sustituida por el heredero de todo. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación, Él es el heredero, Él es el dueño, Él es el Señor de todo lo creado. Y si usted vuelve al pasaje de Colosenses, Él nos dice el porqué. De hecho, si lo que yo te he dicho hasta aquí no te convence, solamente sigue la secuencia del pasaje en Colosenses y está claro que a lo que Él se refiere con el primogénito es el Señor, el dueño de todas las cosas. Porque Él nos dice, versículo 16, vamos a agarrar el 15, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Él fue creado primero. ¿Eso es lo que dice? No. Porque en Él, Él es el primogénito, el Señor, el dueño, el heredero de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Por cierto, ¿a qué se refiere eso? Trono, dominio, principado, potestades, a seres angelicales. ¿Por qué Él está hablando específicamente de los ángeles allí? Él podía haber especificado, todo fue creado por medio de Él, y hablar de la naturaleza, de los árboles, pero Él menciona a los ángeles. ¿Usted se acuerda lo que yo le dije de la cadenita, que ellos decían que Cristo era uno en esa cadenita, y los ángeles también, en el rosario que ellos tenían de emanaciones? No, Él está diciendo, Cristo fue que creó. Si hubiera tal cosa como una cadena de seres espirituales que proceden de Dios, Cristo es donde empezó todo. Él es el Señor de todo. Él es el que está allá arriba, por encima de todas las cosas. Y sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, antes de haber creación, Él estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Déjeme tratar de ilustrarle lo que Él está diciendo allí. Si nosotros nos imaginamos todo lo creado, piense, dice ahí, visibles e invisibles, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, desde la galaxia más grande hasta el átomo y el electrón, todo, dice allí, todo fue creado en Él, fue creado por medio de Él, fue creado para Él y en Él subsiste. Vamos a ilustrar eso con una casa. Imagínense que usted va a hacer una casa. Si usted quiere hacerla bien y no empezar a pegarlo a lo loco, usted busca primero, ¿qué? ¿Qué usted busca para hacer una casa? A Josué, exactamente. Usted busca a Josué, vos sí, un hermano. Usted busca un arquitecto y le dice, Josué, yo quiero hacer una casa. Hazme un diseño. Si se lo dio a Josué, ya usted sabe que le van a hacer una cosa de otro mundo, porque ese hombre, él no sabe hacer casitas no, son una cosa majestuosa. Pero la idea es, usted busca a Josué, Josué le hace los planos. Pero después que usted tiene los planos, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Usted tiene que buscar a quién? Ariel. ¿Y por qué ahora tú dices ingeniero? Dale también a tu hermanito. Ariel. Usted busca a Ariel y le dice, Ariel, Josué me hizo estos planos. Ahora yo necesito que tú como ingeniero me la construyas. Después que la casa está construida, no es para tenerla de adorno, esa casa la hicimos para algo, ¿verdad? Tiene un propósito, el propósito es vivir en ella, no mudamos en ella y estamos viviendo la casa. Pero mientras usted vive en una casa, todos sabemos que en este mundo caído, ¿qué van pasando con todas las cosas? Se van desbaratando, que esta llave no cierra, que este bombillo se quemó, que qué sé yo qué. Entonces usted tiene que estar buscando gente que le dé mantenimiento a la casa. Este que te arregle esto. Bueno, lo que Pablo está diciendo no es manera asombrosa. En el universo, en todo lo que existe, en todos los planos, en todas las esferas, Cristo es todas esas cosas. Él es dueño y Señor de todo cuanto existe, porque Él es el diseñador, Él es el constructor, Él es el sustentador y Él es el propósito de todo lo creado. Ahora, si todavía eso no te ha explotado la cabeza, déjame seguírtelo desmenuzando, porque ya eso debería ser suficiente para que no lleguemos a lo que Él está diciendo. Él está diciendo, hermano, que Cristo es el arquitecto, el diseñador, el ideador de exactamente, absolutamente todo lo que existe en el universo, visible, invisible, microscópico, macroscópico. Todo lo que tú puedes ver ocurrió primero, existió primero en la mente de Cristo. Él fue que lo pensó. Mi hermano, para que tú tengas una idea de lo que yo te estoy diciendo, tú alguna vez te has sentado a ver Nat Geo y te presentan unos pajaritos que hacen una cosa asombrosa y tú te quedas como, ¡wow! ¡Qué loquera, mi madre! Mi hermano, ¿tú sabes quién se le ocurrió esa loquera? Digo, espérate, perdón, Señor, no lo quiero. ¿A quién se le ocurrió eso tan asombroso? A Jesucristo. Jesucristo es el ser más asombroso. Tú nada más tienes que ver la creación. Tú nada más tienes que ver la creatividad que hay en los animales, en todas las cosas que hacen. Tú nada más tienes que ver lo majestuoso del universo, señores. Los científicos saben que ellos han podido ver trillones y trillones de estrellas. Y la Biblia dice, Cristo la creó todas y la llama por su nombre. Él nada más la llamó existencia, ahí están, él sabe dónde están, cuáles son, cómo se llaman, todas. Eso lo hizo Cristo. Pero mira, todo eso empezó aquí, en su mente, en él fueron creadas. Él la pensó, pero él no solamente la pensó, todo fue creado por medio de él. Él mismo, él no hizo lo plano y le dijo a un ángel, vete, hazlo. Él mismo creó todas las cosas y lo hizo de una manera asombrosa. ¿Cómo fue que lo hizo? Con la palabra de su poder. Él nada más decía y llamaba las cosas a existencia. Dios dice que algo sea y es. Mi hermano, eso es una cosa asombrosa. Yo no sé si usted se acuerda. Esta película es medio herética, pero ilustra bien el punto. Usted llegó a ver Bruce Almighty, la primera, que era con el loco este, Jim Carrey, que él se encuentra con Dios y... Él no cree que es Dios con el que está hablando. Y él le dice, bueno, pues pruébame que tú eres Dios. Y él pone, yo voy a poner la mano atrás y voy a poner una cantidad de dedos y tú me vas a decir cuántos dedos yo tengo. Y él pone 7 atrás. Pero justo cuando él le va a decir 7, él cierra 2. Tú ves como para que, ¡fuah!, se equivocó. Y él cierra 2 y él le dice 7. Y él le dice, ay, no, eran 5. Y cuando saca tenía 7 dedos aquí. Y el tipo, ¡ah! La idea es que si Dios dijo, que si Jesucristo dijo que tú tienes 7 dedos, cuéntate los que están ahí. Porque ese es su poder. Lo que Él dice pasa y se hace. Ese es su poder creador. Él habla y las cosas son. Por eso que dice la Biblia, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Si Él lo dijo, eso es así. Y sucede. Ese es Jesucristo, mi hermano. Pero Él no solamente es el arquitecto. Él no solamente es el creador, el artesano, el constructor que hizo cada cosa Él mismo con su palabra. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el propósito final de todo. Todo lo que ha sido creado. Mi hermano, yo voy a decir algo aquí que va a asustar a mucha gente. Pero todo, cuando Pablo dice principados, potestades, eso incluye también a los demonios. Eso era parte del plan de Cristo. Los demonios no ocurrieron por casualidad. Todo es parte del plan del Señor. Ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Pero yo quiero que usted entienda que todo tiene el propósito de glorificar a Cristo. No hay nada en el universo que no tenga como meta, como fin, la exaltación de la persona de nuestro Señor. Revelando quién Él es y Él mostrando quién Él es a través de todas las cosas. Por eso cuando el hombre intenta buscar el sentido de la vida fuera de Cristo, no lo encuentra. Porque mi amigo, tú fuiste creada para hallar tu sentido en el Creador, en Jesucristo. Es en Él, cuando tú estás en Él, cuando tú lo tienes a Él como tu Señor, que tú vas a encontrar el sentido de la vida, porque tú fuiste creado para la gloria de Cristo. Y fuera de una vida que glorifica a Cristo, vamos a estar fuera de puesto. Un individuo que no vive para la gloria de Dios, para ponértelo en términos más prácticos, es como un reloj que no da la hora. Es un carro que no corre. Es un avión que no vuela. Es una alarma que no suena. Es algo que está ahí, pero no hace para lo que se supone que fue creado. Fuimos creados para la gloria de Cristo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Pero todavía más, Pablo nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ustedes saben lo que Pablo está diciendo? No es solamente que Él lo pensó. No es solamente que Él creó todo lo que vemos y hasta lo que no vemos, lo invisible. Es que Él es que lo mantiene en el orden que está. Él es que hace que el sol salga todos los días. Él es que hace que la Tierra se mantenga en su órbita. Los científicos hablan de las leyes de la naturaleza que rigen el mundo. Y te dicen, no, el mundo no necesita de un Dios para existir. Tenemos leyes que son las que controlan por qué los planetas están a la distancia que están del sol, por qué giran alrededor. Sí, eso es verdad. Esas son causas secundarias, se llaman. Pero la causa primaria es Jesucristo. Lo que los hombres llaman leyes de la naturaleza, tú sabes lo que son, el eco de la voz de Cristo que lo mandó que así fuese. Pero el día que Cristo determine lo contrario, El día que Cristo diga no más, el sol va a brillar, el sol va a dejar de brillar. Porque no es una ley natural que lo mantiene ahí, es una ley natural que Cristo decretó. Y mi armado hermano y amigo, llegará el día donde Cristo va a mandar lo contrario. ¿Tú estás consciente? Que dice la Biblia, donde llegará el día que todas las cosas hechas serán deshechas por la misma palabra del mismo Dios que la mantiene funcionando. Por eso todos tenemos que estar preparados para ese día en que Cristo diga, ya no va a haber una mañana más en esta creación como está. Y no lo va a hacer como Thanos, tronando los dedos, de que pss, se devoronó. Eso va a pasar, pero él no va a tener ni que frotar los dedos. Él nada más va a tener que decir, ya, suéltalo, se deshizo todo. Porque Él es que sostiene todas las cosas funcionando. Él es que mantiene los electrones dando vuelta alrededor de los protones con el neutrón. ¿Usted se acuerda de la química elemental? ¿Cómo se conforma? De hecho, estaba leyendo un artículo que los científicos no saben cómo que funcionan los átomos. ¿Usted sabía eso? Porque se supone que cargas iguales, ¿qué deben hacer? Se repelen. Sin embargo, cuando tú te vas al núcleo de un átomo, ¿qué tú tienes? Todos los protones pegados en el medio. Protones de la misma carga, y los científicos no saben por qué eso se mantiene ahí. Oiga lo que ellos le llaman. Ellos dicen que hay una superega cósmica que lo mantiene unido. Usted, por eso es que la Biblia dice que los niños saben más que los sabios de este siglo. Porque cualquier niño tú le preguntas, ¿y cómo tú crees que esos protones se mantienen ahí si no deberían por leyes físicas? Por una sencilla razón. ¿Por qué se mantienen ahí? Porque Cristo lo manda. Eso es todo. Esa es la razón. El día que Él diga lo contrario, se va a decir, ¡pff! Y salen volando, y un día va a pasar. Así que Cristo es supremo, Cristo es preeminente, porque Él es Dios primero, pero además porque Él es el Señor de la creación y le pertenece por diseño, por creación, por propósito y por mantenimiento. Pero todavía más, Pablo nos sigue llevando un escalón más hacia considerar la grandeza de la persona de Cristo y nos muestra en tercer lugar la preeminencia de Cristo con relación a la iglesia, la nueva creación, versículo 18. Y Él, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y lo que Él nos está diciendo, Cristo no es solo el Señor, el dueño, el soberano de la creación natural, Él es el dueño soberano de la nueva creación, la iglesia. Si hay un lugar, Colosenses le está diciendo, el donde definitivamente no puede haber nada más grande que Jesucristo en su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es preeminente en su iglesia de dos maneras. Primero dice Pablo, Él es el principio. Y esa palabra principio allí es la fuente, el origen, de donde procede. La iglesia no se la inventaron los hombres. La iglesia no la fundó Pedro, no la fundó Pablo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Sí, Él usa hombres, y usó hombres al principio para comenzar su iglesia, pero la iglesia es la obra de Cristo y le pertenece a Cristo. Y eso no solamente aplica a la iglesia universal, eso aplica a la iglesia local. La iglesia no es la iglesia de Mayén, ¿usted está consciente de eso? No es la iglesia de Núñez, no es la iglesia de Atilio, no es la iglesia de Agüero. La iglesia de Jesucristo, Él es el fundador de su iglesia, Él es el que levanta la iglesia. Si tenemos iglesia de convertido a Cristo aquí, porque a Cristo le aplació que tuviéramos esta iglesia. Él es la fuente de donde procede toda la iglesia, pero no solamente Él es la fuente, Él es la cabeza. Por cierto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Dice ahí. ¿Quién es la cabeza? Ah, pues no es el Papa entonces, la cabeza de la iglesia. Ahí dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo no sé de dónde que han sacado que hay otra cabeza, porque la Biblia dice claro, Cristo es la cabeza. Y eso implica varias cosas. Cristo es aquel que dirige su iglesia, Él es que manda en su iglesia, Él es que provee para su iglesia. Dicen Efesios 4 que a partir de Cristo, que es la cabeza, la iglesia se va nutriendo para crecer. Él es que suple a la iglesia de todo lo que necesita. Él es que la sostiene. Yo no sé si usted entiende lo que Pablo está haciendo. Él simplemente, lo mismo que dijo de la creación general, lo está diciendo a la iglesia. Cristo es el fundador, Cristo es el originador, Cristo es el sustentador, Cristo es el Señor de su iglesia. Pero no solamente Cristo es el Señor de la creación general y de la nueva creación que es la iglesia. Pablo lleva esto más lejos todavía y nos dice en ese versículo 18 que Cristo es preeminente sobre los muertos. Dice, y Él es el primogénito de entre los muertos. Y esa expresión primogénito allí significa lo mismo que significaba arriba. Otra vez, no es el primero, es el Señor de los muertos. Oiga como lo dice el mismo Pablo en Romanos 14, versículo 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo, oiga, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo no solamente es Señor de esta creación aquí donde estamos viéndola, Él es Señor de los que murieron también y de los muertos donde quiera que estén. Y esto es importante. Para usted entender por qué Pablo está diciendo esto, mi hermano, nosotros tenemos que trasladarnos a la cultura de aquel tiempo. ¿A quién Él está hablando? Acuérdese que en las religiones griegas los dioses tenían cada uno su esfera de acción. Usted sabe, ¿verdad? Que cada uno tenía su parcela y la tenían bien cercada para que no le pasara como nos pasó con los terrenos de la Caleta. Ya habían buscado el agrimensor que delimitara y tenía los límites. Hasta aquí manda tú y hasta aquí mando yo y hasta aquí manda el otro. Y usted tenía a Zeus o Júpiter, que era el nombre romano, que era el dios de dónde, del cielo y de la esfera, ¿verdad? ¿De dónde? ¿El dios de dónde? De los mares. Ese gobernaba los mares. Si uno podía venir a meterse en el mar, porque eso era de Poseidón ahí. Eso es de Neptuno, que se agarre para su lado, vete para tu atmósfera, que eso es lo que tú mandas. Pero también teníamos a Artemis o Diana, que era la diosa de la naturaleza. Esa le tocaba la parte verde. Pero estaba por otro lado Hades o Plutón, que era el dios del inframundo y el de los muertos. Usted ve, cada uno tenía su parcela y no se metían. Bueno, lo que Pablo está diciendo a gente de esa cultura, señores, donde quiera que usted vaya, todas las parcelas le pertenecen a Cristo. Todos, todos los terrenos, entre lo vivo, entre lo muerto, lo invisible, lo espiritual, lo físico, en todas las áreas, Él es Señor de todo. No hay un lugar, ese es el resumen, no hay un lugar, no hay un milímetro del universo físico, espiritual, visible, invisible, microscópico, macroscópico, que Cristo no diga, eso es mío, yo soy el Señor. Eso es lo que le está diciendo. No hay un área, no hay un lugar donde Él no sea Señor. Y Él te está llevando a todas las esferas posibles para que tú llegues ahí. Cristo es Señor donde quiera y sobre todos. Y mi hermano, eso también tenemos que entenderlo hoy, porque hay gente que cree que, por ejemplo, el infierno es la esfera del diablo, tú ves. Y en el infierno el diablo va a estar reinando sentado en un trono con un tridente. No, Cristo es Señor en el infierno también. ¿Usted está consciente de eso? Y el infierno es tanto un castigo para el diablo y sus ángeles como para los no creyentes. Él no va a estar reinando en el infierno, Él va a estar padeciendo en el infierno. El justo juicio que Cristo impondrá sobre él. Cristo es Señor en todas las esferas, en todas las áreas, donde quiera que pueda haber lo que sea, Cristo es el Señor de todo. Y eso, si usted mira el versículo 19, vamos a leer del 18 al final, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, este es el resumen, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, si todavía hay algo que se me quedó, si hay algún lugar, algún sitio que tú puedas pensar, alguna cosa que tú puedas pensar que yo no mencioné, que no incluí, dice Pablo, Cristo es Señor ahí también. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero aunque hasta aquí ya tenemos suficiente para caer rendido y decir, wow, qué Señor más grandioso. Mi hermano, Pablo nos añade un elemento más y nos enseña la preeminencia de Cristo finalmente con relación a la redención. Cristo no es solamente preeminente porque Él es Dios y todo lo demás criatura. No es solamente preeminente porque Él es creador, dueño, sustentador y Señor de todas las cosas. Cristo es preeminente y por encima de todo porque es el único instrumento de reconciliación, de restauración de todas las cosas. Versículo 20 en adelante. No voy a abundar mucho en esta parte porque los últimos versículos, 21 al 23, los vamos a ver en un próximo mensaje. Dice Pablo aquí, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Y cuál es la idea? A pesar de que hemos hablado aquí de cómo Cristo es Señor de todo, nosotros vemos que ciertamente no todas las cosas le están sujetas todavía, ¿o sí? ¿Se le sujetan todos los hombres a Cristo? Todavía no. Todavía no. Oiga la expresión que dice. Vemos que en la creación hay muchas cosas que no siguen el orden como el Señor las creó. El Señor no creó el mundo para que hubiera muerte, y sin embargo hay muerte, no solo entre los hombres, entre los animales. El Señor dio orden a la creación cuando la creó, sin embargo vemos desorden en muchos lugares. Tenemos catástrofes naturales, tenemos explosiones de estrellas, tenemos una serie de cosas que no van con ese Señor que es preeminente. Y eso ocurrió porque el pecado entró en el mundo. Cuando el hombre pecó, el pecado no solamente afectó al hombre, separándolo de Dios. El pecado, mi hermano, yo siempre digo, ¿usted ha visto la película que tiran de que una bomba y hay una onda expansiva que hace y va acabando todo? Eso hizo el pecado cuando entró en el universo. El pecado dañó al hombre primero, pero hizo una onda expansiva que afectó a toda la creación. Toda la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado del hombre, dice la Biblia. Pero usted sabía que eso no fue una sorpresa para Dios. Cuando Adán pecó y se echó a perder, entre comillas, la creación, Dios no dijo, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que muchos piensan. Y que Dios entonces dijo, ¿y cómo vamos a resolver esto? No, mi hermano, eso siempre fue parte del plan de Dios. Y eso es lo asombroso de la sabiduría de Dios. Sin Dios ser responsable del pecado, sin embargo, el pecado es parte del plan de Dios. Porque ese plan era que Cristo no solamente fuera el creador, sino aquel que restaurara también todo lo que cayó con el pecado del hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo es el instrumento que el Padre ha determinado, no solamente para crear y gobernar, sino para restaurar finalmente, devolver todas las cosas a su estado original, reconciliar todo con él. Ahora, ese texto también ha dado mucho dolor de cabeza, porque Pablo dice en el versículo 20, y por medio de él reconciliar con él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y muchos han sacado de aquí la doctrina del universalismo. Mira, y dice que todo será reconciliado por Cristo, todo. Eso quiere decir que nadie se va a ir para el infierno. Al final, por ahí escribió Robel, un hereje moderno, un libro que se llama Love Wins, el amor gana. Al final nadie va para el infierno, porque Dios es un Dios de amor que en base a Cristo va a salvar a todos. De ahí, hombres como Orígenes, de donde se originan, por eso Orígenes, todas las herejías, Orígenes propuso que aún el diablo y los demonios eran salvos al final, porque dice ahí, mira, todas las cosas van a ser reconciliadas. Eso es lo que se llama universalismo al extremo, hasta el diablo va a ser salvo. Bueno, mi hermano, eso no está enseñando eso. Primero, ¿por qué? Porque la Biblia es clara en otro pasaje donde habla de un infierno y de una condenación eterna para los que rechazan a Cristo. Aquellos que no quieren venir a Él y ser reconciliados con Él y serán separados de Él por la eternidad. Pero la Biblia también dice que Dios no proveyó salvación para los ángeles. O sea que el diablo no puede ser salvo. Dios no le proveyó salvación. Eso solo se la proveyó a los hombres por medio de Cristo. Lo que Pablo está enseñando aquí no es que todo va a ser salvo. Lo que él está diciendo es que todo lo que va a ser salvo a través de Cristo. Todo lo que va a ser reconciliado a través de Cristo. Él es el instrumento de reconciliación. De hecho, si usted mira conmigo, hay una distinción entre versículo 20 y versículo 21 y 23. En versículo 20 es la reconciliación de todo lo creado, que no incluye las personas. Todas las cosas son reconciliadas. Porque Cristo murió un día, el universo será restaurado. Porque Cristo murió un día, la tierra será renovada. Y en los versículos 21 al 23, entonces él habla de la reconciliación del hombre. Porque Cristo murió, los hombres, por medio de la fe, de eso vamos a hablar la semana que viene, por medio de la fe, a través del Evangelio, pueden ser reconciliados con Dios y devuelto un día al estado original. Pero el punto, mis amados, yo no quiero que perdamos, lo que él quiere enseñarnos es que todo lo que perdurará por la eternidad va a perdurar sobre la base de la persona y la obra de Cristo. Cristo es tan grandioso que es el único que garantiza la eternidad de todo lo que se acerca a Él. Fuera de Él no hay manera de que nada sea restaurado. Pero lo más asombroso del pasaje, que Pablo lo sazona, dos veces lo menciona. ¿Cómo fue que Cristo logró restaurar? ¿Cómo fue que Cristo arregló lo que el hombre dañó con su pecado? Con su muerte. Y yo no sé si usted se la está llevando. Si hay un momento de la historia del universo donde Cristo puede verse débil, donde Cristo lo que menos parecía es el Señor glorioso que era, era en la cruz. Allí Él estaba maltratado. Allí se burlaron de Él. Allí Él estaba humillado, clavado como un malhechor en una cruz. Sin embargo, mi hermano, agarra esto. En el momento de aparente más debilidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo hizo la obra más asombrosa que cualquier persona puede imaginarse: la restauración de todo lo que estaba dañado. Cuando Cristo parecía más débil, hizo algo que ninguna persona puede hacer: la restauración de todas las cosas. Ese es el Señor asombroso que tenemos. Un Señor extraordinario, como dice la Biblia, aún lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es algo asombroso el Cristo que nosotros tenemos. Él no solamente es Dios en esencia y naturaleza, Él es el creador, dueño, sustentador y Señor de todas las cosas, pero además Él es el instrumento para restaurar todo lo dañado, para restaurar todo lo que no funciona en el universo. Él es el medio eficaz para que sea restaurado y perdure por la eternidad. Y yo quiero aterrizar este mensaje, mi hermano, llevándote a reflexionar algunas cosas prácticas de esto que hemos dicho. Porque la verdad que esto es algo que uno queda así, wow. Pero, ¿qué tiene eso que ver con mi vida? ¿Cómo afecta eso mi vida diaria, mi hermano? ¿Tú estás consciente que ese Señor majestuoso, glorioso, asombroso, es el Señor que te amó? Al punto tal, dice la Biblia, que dejó su trono de gloria y se hizo como uno de nosotros y vino a padecer solo para darte la oportunidad que tú estés con Él. O sea, este Señor grandioso nos amó de esa manera. Y yo quiero aterrizar esto todavía más. Mira, hermano, yo brego tanto en consejería con parejas y veo hermana mortificada porque este hombre no me ama como yo quiero, como debe. Hermana, Cristo te ama. Tú te estás volviendo loca porque el cacuemaco de tu marido no te ama como debe. Cuando tú tienes a Jesucristo, el Señor de toda la creación, que te ama, compadre, de una manera asombrosa, no te basta eso. ¿Por qué tú tienes que amargarte? Porque ese infeliz no te ama como debe. Cristo te ama, llénate con eso. No te basta, como canta hermano, Jesucristo te basta. A hermanas solteras, no, porque usted sabe, yo no me he casado, y una amargura. Tú necesitas un hombre para estar completa. Tú tienes a Cristo, tú estás completa en Cristo. El Señor de la creación, si no te da otro esposo, Él va a ser tu esposo. Él va a cuidar de ti, Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él te va a guiar, Él te va a fortalecer. Y hermano, yo no estoy diciendo que si llega la oportunidad no te cases, gloria al Señor, es una bendición, pero no te amargues porque no tienes pareja. Tú tienes a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Ese es el punto de esta carta. Tenemos a Jesucristo, estamos completos, hermano. Aunque te falte todo lo demás, tú tienes a Cristo, tú estás completo. Tú tienes al Señor de todas las cosas de tu lado. Vamos a hablar a los hombres también. Amargados porque mi familia no me valora, no me respeta, no me ven. Hermano, Cristo tiene un cuidado de ti tal, dice la Biblia. Se preocupa tanto por ti que dice la Escritura que hasta los cabellos de tu cabeza están enumerados. Yo sé que hay algunos hermanos que eso no le asombra porque no tiene nada ahí. Pero hermano, lo que ese pasaje quiere decir es que, sí, yo sé, pero lo que eso quiere decir, hermano, es que Cristo tiene un cuidado tan detallista de ti. O sea, que Él conoce hasta lo más mínimo de ti. Ese texto, de hecho, es más profundo de lo que nosotros lo vemos. Cuando dice que los cabellos están enumerados, no es contado. No es que Él dice, tú tienes 5 millones o qué sé yo, 10 mil cabellos. No. Es que Él lo tiene por número. O sea, que si se te despega uno, no es que Él dice, te quedan tanto. No, Él dice, se te despegó el 565 que iba ahí. Él sabe a ese nivel. Mi hermano, te basta eso, que ese Señor tiene ese cuidado de ti. ¿Por qué que nosotros no amargamos tanto en esta vida por lo que no tenemos? Si tenemos a Cristo, estamos completos. Es el mensaje de Colosenses. ¿Por qué tenemos que amargarnos si tenemos a Cristo? Lo máximo, lo más grandioso, lo más asombroso es nuestro. Él se dio para nosotros y por nosotros. Ahora yo te pregunto, hermano, y le quiero hablar ahora a los jóvenes sobre todo. Se ve que Jesucristo es lo máximo en tu vida. Se ve esa preeminencia. Porque Él es preeminente. Pero cuando la gente ve tu vida, ve que Él es preeminente. Si hay un lugar, no dijimos ahorita, donde debe verse que Él es el Señor, que Él es lo máximo, es en la iglesia. Tú lo muestras con tu vida. Está Cristo en tus conversaciones. Lo sacas, hablas de ese Dios grandioso que tú tienes, de ese Señor asombroso. Cuando tú hablas con tus amigos, se ve Cristo, que Él es preeminente en los programas de televisión que ves. Tú buscas aquello que no te aleja de Cristo, que te acerca más a Él. En la música que oyes, en los lugares que frecuentas, se ve la preeminencia. Se ve que Cristo es lo máximo, porque Él es lo máximo. Pero Él quiere ser lo máximo en tu vida. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, después de todo esto que yo te he dicho, yo nada más tengo que preguntarte, ¿qué más? ¿Por qué vas a buscar otro mediador, otro camino? Si Cristo está allí, Cristo, el Señor soberano, con los brazos extendidos, diciéndote, ven. Tú tienes la opción de venir a Él y recibirle como Señor hoy. Y hoy te salva. Llegará un día donde como quiera tendrá que hacerlo. Dice Filipenses 2, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el mundo algún día tendrá que reconocer a Cristo como lo hemos predicado hoy. O mejor, porque yo me quedo corto, yo sé que no hay manera de expresar la grandeza de Cristo. Pero si tú lo haces hoy, el Señor te recibe como uno de los suyos y te da vida eterna. Sino, algún día de toda manera tendrás que hacerlo y serás condenado por la eternidad por haber rechazado el Señorío de Cristo. Así que yo te invito, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, nosotros estamos conscientes que no importa cuánto nosotros hablemos, cuánto tratemos de explicar la grandeza, la gloria de nuestro Salvador, nos quedamos cortos. Nuestra única esperanza es que mientras yo hablaba a los oídos, tu Santo Espíritu iluminó los corazones e iluminará los corazones para que puedan ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Haz tú esa obra y que todos salgamos hoy de aquí maravillados, asombrados del Señor grandioso que nos ha llamado a la comunión con Él. Y que podamos vivir vidas donde Cristo sea preeminente, donde se vea su gloria, donde se vea su señorío, donde se vea su poder, donde se vea la plenitud que Él ofrece en todas las áreas de nuestra vida. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, yo te ruego, ten misericordia y sálvalo. Ábrele los ojos para que vea el glorioso Salvador que es Cristo Jesús. Y en su nombre te lo rogamos. Amén. Mis hermanos,